Buen día, Ramón. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien. Bueno, ¿qué es lo que no comparten, vamos a decir, de la forma en que está avanzando o trabajando el gobierno provincial de Río Negro ante esta inminente segunda ola de coronavirus que llega a la zona?
Mira, habría que pensarlo en dos líneas. Lo primero que nosotros queremos es sumarnos a la mesa de la toma de decisiones para aportar nuestra mirada y para colaborar y sobre todo para darle la mayor legitimidad posible a cualquier decisión que se tenga que tomar. Digo, el contexto no es el de la primera ola, ¿no? Estamos en una sociedad cansada, agotada, con enormes dificultades económicas. Es el resultado inevitable de la pandemia que venimos transitando hace un año y sobre todo esto hace que sea muy difícil tomar ciertas decisiones que pueden ser enojosas, digamos, hacia la sociedad, ¿no? Esto está claro, pero también está claro que hemos aprendido, por lo menos del gobierno nacional está muy claro que la máxima prioridad es cuidar las vidas y la salud. Digo, aunque eso haga sea necesario restringir movimiento y restringir algunas actividades económicas. Y eso no está pasando en Río Negro. Digo, lo que estamos viendo hoy es que no se ha hecho prácticamente nada entre la primera ola y la segunda. Hoy esta segunda ola que dice la gobernadora todavía no llegó. Sí llegó. Llegó. Ayer tuvimos 122 casos en Bariloche. Tenemos fallecidos casi todos los días. La verdad es que no se han tomado nuevas medidas. Somos la cuarta provincia en mayor ocupación de camas de terapia intensiva. Digo, además de tener pocas camas y aún habiéndolas aumentado desde la primera pandemia, desde la primera ola, tenemos el 75% de ocupación de las camas en Bariloche. Ahí diría que prácticamente una saturación. Entonces, no es verdad. Y no hacer nada hoy significa que los casos, digo, van a seguir progresando y cuando se quiera tomar una decisión va a ser tarde. Es como, digo, a veces la metáfora de los incendios es muy valiosa en esto. No podemos esperar a que esté todo incendiado para intentar frenarlo. Digo, hay que atacarlo antes y esto tiene que ser temprano y no está pasando.
Bueno, habló de restricciones y demás. ¿Cuáles son las medidas que quisieran proponer o que creen que el gobierno debería plantear?
Yo creo que hay que cambiar el enfoque, digo, esto es una opinión personal, digo, pero además de legislador soy médico, que el enfoque debe ser distinto, el enfoque no debe ser pensar que la solución son terapias intensivas, digo, aumentar camas, aumentar respiradores, primero porque, digo, nos falta el recurso más importante que son los médicos, que son los trabajadores de la salud, no los médicos, los médicos, las médicas, los enfermeros. Entonces, sino que tiene que ser una política de detección temprana, de detección descentralizada, y que el último eslabón de ese trabajo debe ser la terapia intensiva cuando no se logró esto. Pero hay que detectar rápido, masivamente y temprano y actuar en consecuencia. Y si no, es lo que nos está pasando. Están colapsando las terapias intensivas y va a llegar el momento, si es que no está ocurriendo todavía, que un trabajador de la salud va a tener que elegir a quién le da la cama o el respirador porque no tenemos suficientes. Lamentablemente, digo, no tenemos un solo punto para pensar que no va a pasar lo que ocurrió en Europa. Y en Europa se saturaron la segunda ola mucho más que en la primera. Entonces, y esta segunda ola nos encuentra con el personal sanitario agotado, absolutamente agotado, y con los hospitales, si no saturados, por lo menos muy ocupados.
¿Y por qué creen que desde el gobierno provincial están teniendo esta actitud, esto de no tener en cuenta o no convocar al resto de los sectores para ver cómo avanzar?
Perdón, que me perdí la última parte.
No, que por qué creen que el gobierno provincial está teniendo esta actitud de no tener en cuenta, no convocar al resto de los sectores a la hora de ver cómo avanzar en este contexto.
La verdad que no lo sabemos, no, y no es comprensible de nuestra parte. Lo que queremos es colaborar y además, digo, que estén todas las fuerzas políticas, como además ya dio el ejemplo el gobierno nacional, me parece que fortalece y legitima cualquier decisión. Pero bueno, esa respuesta la tiene que dar el oficialismo provincial, no nosotros. Nosotros estamos ofreciendo colaborar y participar.
Pero ustedes desde el bloque o bueno, desde también el resto de los sectores, ¿sienten que de alguna forma durante toda la pandemia el gobierno provincial se comportó de esta forma, de por ahí no tener en cuenta otras miradas, otros puntos de vista de otros sectores para ver cómo trabajar con que incluye a toda la población de Río Negro?
Creo que es así, sí, como vos decís, eso es, digamos, es un diagnóstico clarísimo y eso es lo que ocurrió, y lamentablemente el resultado de Río Negro ha sido de los peores comparando con todas las provincias del país. Siempre hemos estado entre el tercero, cuarto, quinto lugar en contagiados o fallecidos, y hoy somos la cuarta provincia en ocupación de camas de terapia intensiva cuando somos la provincia número 15 en población. Entonces, claramente eso está demostrando una falla que es anterior a la llegada de la pandemia. Todas las provincias, el mundo en general, recibió en distintos tiempos, pero recibió la misma manera el golpe de la pandemia. ¿Por qué los resultados fueron distintos de un país a otro, de una provincia a otro? Porque tenían distintos sistemas de salud, amén de determinadas decisiones, ¿no? Pero, y Río Negro, bueno, simplemente está demostrando cuál era su sistema de salud y cuáles fueron sus decisiones de política en salud pública, que no fueron las adecuadas por los resultados.
Ramón, está en línea también nuestro compañero Walter Aullero, que se suma para consultarte algunas cuestiones.
Buen día, Ramón, ¿cómo va?
Buen día, Walter.
Bueno, pensaba en esta cuestión que se ha presentado, hay algo que sigue permaneciendo y me parece que no se lo ha debatido, discutido con profundidad, y solo aparece la enunciación. Aparentemente la discusión pasa porque si uno respeta algunos parámetros de prevención, esto tiene que ver con la salud, termina por perjudicar a la economía, lo cual es cierto en parte, me parece a mí. Y me parece que esa discusión no se ha dado. ¿Cuáles son las cuestiones que hacen a la producción para mantener algún estado económico estable, digamos, pero también defendiendo o cuidando la salud de los ciudadanos argentinos?
Sin duda. A ver, la pandemia, ojalá, nosotros pensamos, va a pasar. Cuando termine, digo, y miremos alrededor, y seguramente que vamos a haber perdido todos en las economías, ¿no? Digo, negocios cerrados, digo, algunas industrias que no les fue posible sostenerse. Digo, pero yo prefiero eso a no tener a mis viejos, a un tío, a un vecino. Digo, me parece que en política uno tiene que elegir cuáles son sus prioridades, y la salud y la vida de la gente están primero que nada. Digo, me parece que es un dilema donde no se va a dejar conforme a todos. Digo, es muy difícil tener que elegir, pero está claro que en las provincias también, porque no es que una cosa sí y la otra no, digo, en los países que no quisieron cerrar, no solo terminaron cerrando muchas actividades, sino que además lo hicieron tarde, con un número de enfermos y muertos altísimo, y además la economía cayó también como en los países que sí cerraron y que protegieron vidas. Entonces me parece que es un falso dilema, y creo que por difícil que sean las decisiones, creo que hay que tomar decisiones que cuiden a la gente. Hoy sabemos que tenemos una ventaja respecto a la primera ola, que es la vacuna, ¿sí? Uh-huh. Pero después la vacuna es complementaria a los cuidados que veníamos teniendo: lavarnos las manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social y la no movilidad. Y me parece que ahí es donde el gobierno provincial no quiere tomar decisiones, digo, no quiere hacerse cargo de las consecuencias negativas de la decisión, pero digo, porque lamentablemente en esto uno no ve, cuando se restringe la movilidad, se salvan vidas. Lo que pasa es que uno no las puede cuantificar, digo, porque la gente que no se infectó, que no se enfermó, que no se agravó y que no se murió, no se ve, no se puede decir fue este, fue aquel, digo, claramente. Pero sí podemos hacer al revés: cuando vemos que se murió tanta gente en Río Negro, tenemos que pensar que si las medidas hubieran sido más estrictas, quizás no se hubieran muerto. Me parece que esa es la mirada que hay que tener, cuidar la vida y la salud, pero con un Estado presente, con políticas planificadas y explicadas a la población, que creo que si se lo está haciendo, se lo está haciendo de manera insuficiente.
Sí. Yo tengo para mí algunas, no sé, quizás sean cuestiones erróneas. Frente a la pandemia, digo, en general cualquier decisión termina siendo mala porque perjudica a algún otro sector. El tema es fijar, como vos decís, la prioridad. La otra cuestión es que a veces se remite el tema de la pandemia a una cuestión exclusivamente médica, en el sentido de cómo se entendía la salud y la enfermedad antes de la Organización Mundial de la Salud. Y algunos están reclamando el hecho de que a la hora de evaluar también participen otros cientistas, qué sé yo, sociales como los sociólogos y demás, porque estamos ante un evento que es totalmente desconocido y las reacciones que tiene la población a veces es bastante rara. Y ahí incide mucho, creo yo, el tema de cómo se maneja la información y cómo los medios hegemónicos tratan de pintar una realidad que, si uno presta atención a lo que pasa todos los días, dista bastante.
A ver, yo acuerdo con lo que decís. Yo creo que ninguna decisión que se tome es buena completamente, siempre va a dejar gente disconforme, sin ninguna duda. Digo, porque es una situación donde cualquier decisión va a haber gente perdiendo cosas. Digo, en esta por lo menos en esta dicotomía salud-economía. Ahora, tengamos claro también que enfrente hay una oposición, una derecha, digo, hoy enmarcada en el partido político de Cambiemos, rabiosa, donde empezaron hace unos meses diciendo que la vacunación era un intento de envenenamiento de la población, y no fue un comentario, fue una denuncia penal que una referente de Cambiemos hizo en un juzgado del Poder Judicial de la Nación. Digo, se dijo que un algo que tiene 300 años de eficacia comprobada, que salva vidas en el mundo, era intentar envenenar a la población. Ahora, como eso no le funcionó y como la gente agradece la política de vacunas que está teniendo el gobierno argentino, entonces dicen que no hay suficiente vacuna, o sea, en sus palabras, no hay suficiente veneno para darle a la población. Y en esa instancia donde dicen que no hay suficientes vacunas, repito lo que dije recién, digo, si hoy las políticas de salud pública, las decisiones de salud pública son vacunar, lavado de manos, minimizar la movilidad y el tapabocas, bueno, si no hay vacunas, fortalezcamos las otras. No, ellos dicen, hay pocas vacunas, pero que salga la gente a la calle, vamos a resistir las medidas que tome el gobierno. La verdad que con funcionarios, con personas que hacen política, queriendo romper todo, la verdad que lo hace todo mucho más difícil, teniendo además ellos como aliados principales los grandes medios hegemónicos, ¿no? Entonces, no solo hay que pelear con la pandemia, hay que pelear con aquellos que quieren evitar que se salga de la mejor manera posible de la pandemia, cuidando la salud y la vida de las mayorías, ¿no? Porque esto es lo que se quiere lograr. Doy un par de datos para tener en cuenta. Digo, el futuro está caro más, el futuro está en Brasil. El 50% de las personas internadas en terapia intensiva en Brasil son personas con menos de 40 años. Ese es un dato. El segundo dato, hablemos de las vacunas. Hay 130 países en el mundo que no van a tener ni una sola vacuna en el 2021. Digo, hay solamente un puñado, que son aproximadamente 60 países, que sí van a tener vacunas. De los casi 200 países que hay en el mundo, Argentina está en el lugar 19 de vacunación. O sea, estamos en el 10% de que mejor le está yendo, que más vacunas ha conseguido y que más está vacunando a su población. Entonces, si alguien quiere mostrar eso como un fracaso, me parece que por lo menos se está equivocando. Digo, después veremos si es de buena o mala fe que se está equivocando. Pero Argentina está haciendo muy bien las cosas en cuanto a las vacunas. Que faltan, porque faltan en todo el mundo y porque hace un año estas vacunas ni siquiera existían. Digo, nadie las tenía en la cabeza porque no existía la pandemia. Entonces, que en un año estemos donde estamos, la verdad que, a pesar de lo doloroso y lo difícil que se está haciendo todo, es un gran logro de las decisiones políticas que ha tomado el gobierno nacional de Alberto Fernández.
Ahora, a riesgo de equivocarme, ¿no?, porque es muy lineal, el gobierno nacional pide, solicita, y en algún caso exige el diálogo con la oposición para llegar a un acuerdo, porque se ve que las reuniones no han llegado, no han tenido un destino claro o por lo menos positivo cada vez que se juntan. En la provincia de Río Negro, la oposición, o sea, ustedes con otros grupos políticos, le piden al oficialismo diálogo para llegar a un acuerdo y es rechazado. Digo, linealmente, ¿el gobierno de Río Negro no está actuando de alguna manera como la oposición a nivel nacional? Digo, ¿cambiemos?
Y de alguna manera sí, pero además es contradictorio, porque la gobernadora se sienta en la mesa y habla permanentemente y es recibida y es atendida, y el gobierno nacional permanentemente colabora con Río Negro. Yo acabo de estar en la inauguración de un pequeño, lo que se llama un hospital modular, en realidad es un centro médico sanitario, 150 millones de pesos, construido en tiempo récord, en 3 meses, que pronto va a estar en funcionamiento acá en Bariloche, y se hizo uno igual en Las Grutas, ¿no? Y mientras tanto, en Bariloche tenemos desde hace 4 años la obra de ampliación del hospital zonal, digo, que es un hospital de referencia para toda la región, paralizada, digo, no se sabe en qué se gastó el dinero, y hoy se está haciendo una nueva licitación que no sabemos cuándo va a estar terminado. Entonces, claro que sí, hay dos modelos políticos muy distintos, el que escucha, el que convoca, digo, porque el gobierno nacional convoca, digo, no solamente atiende al que lo llama, convoca a sentarse a una mesa, a discutir, a que cada uno proponga las miradas de sus provincias, digo, permite que en este país federal y con características distintas en cada provincia y de sus poblaciones, es que cada uno valide o modifique las decisiones que se piden desde el gobierno nacional. Y eso no pasa en Río Negro y en Bariloche tampoco pasa, en el municipio tampoco, están cerradas las puertas para la oposición.
Sí, bueno, la última de mi parte, Ramón. Con la aparición de nuevas cepas, y que afectan a una franja etaria diferente a lo que antes entendía como el grupo de riesgo, que eran los adultos mayores. Uno podría entender desde el punto de vista, no sé, epidemiológico, que estamos frente a una nueva pandemia con la aparición de la cepa Manaus o la británica.
Sí, no es una nueva pandemia, pero digo, el riesgo que tienen esas cepas, primero, como bien decís, digo, que quizás son más agresivas en los más jóvenes, pero además, lo que esto ya lo sabemos en la medicina desde hace tiempo, hasta que no esté toda la población vacunada, mientras el virus siga circulando, va a seguir realizando mutaciones. Y eso puede llegar a ser en algún momento, si no lo está haciendo ya, que esas nuevas mutaciones sean resistentes a las vacunas que hoy se están aplicando. Entonces, es una pandemia que va a quedar instalada, y si el mundo, sobre todo los países más desarrollados, no aprenden, digo, no son solidarios, digo, y no aprenden que, digo, se sale todos juntos, la verdad es que esto puede hacerse interminable, realmente, ¿no? Me parece que eso es muy peligroso, y lo vemos que Brasil es el gran laboratorio, lamentablemente, en el peor sentido lo digo, porque ante las malas decisiones de su presidente Bolsonaro, de negar el virus, de no permitir que se hagan las cuarentenas necesarias, incluso hasta boicotear las vacunaciones, tenemos una cepa agresiva que todavía no se conocen muy bien los efectos, que es la Manaus. Bueno, uh-huh. Lo mismo está pasando en la... Hay funcionarios y gobernantes de Cambiemos que critican las decisiones de limitación de movimiento del gobierno nacional, pero hacen lo mismo en su ciudad, en Mendoza, o la Barría, hasta la cepa Manaus, está la cepa de Gran Bretaña, y sin embargo su intendente critica las decisiones que tomó Alberto Fernández, pero después tiene que volver al nivel 3 de cuarentena en su municipio porque, digo, se le está incendiando todo. Entonces me parece que si no empezamos a ser solidarios, a mirar en conjunto dónde está el problema, y pensar en la población y solamente el político, que va a ser mucho más difícil salir de la pandemia.
Ramón, muchas gracias por su tiempo. Ojalá todo salga de la mejor manera posible y esta segunda ola no llegue a golpear tanto a los rionegrinos y rionegrinas. Saludos, hasta luego y muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.